Gracias, Mariana, por el momento. Nosotros volvemos y la cábala dio resultado. Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, y estamos acá, en la mesa, en la Feria del Libro, con el sociólogo Ramón Grossfogel, ¿lo dije bien?
Muy bien.
Él ha nacido en Puerto Rico, actualmente se desempeña en la Universidad de California, en Berkeley.
Es correcto.
Su especialidad son los temas de colonialismo, decolonialismo. Ahora le vamos a preguntar la diferencia entre una cosa y la otra. Y está presentando, entre otras cosas, el libro Filosofía de la Liberación, una antología hecha por Enrique Dussel, de la editorial Acai. Y me parece que primero te vamos a saludar. Buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos. ¿Y qué es eso, esa diferencia entre colonialismo, decolonialismo? ¿Cómo es eso?
Sí, entre colonialismo y colonialidad hay una diferencia que tiene que ver con... El colonialismo siempre lo entendemos como el colonialismo clásico de las administraciones coloniales. Y siempre es como lo entendemos, ¿no? Entonces, la colonialidad es una manera de nombrar las continuidades de la historia colonial en el mundo presente que vivimos. Que aunque las administraciones coloniales hayan desaparecido, las estructuras de dominación que se pusieron allí durante 300, 400 años de colonialismo se quedaron allí incrustadas hasta el día de hoy. Entonces, empecemos por el concepto de la División Internacional del Trabajo de Centro-Periferia. Eso se construyó durante 300 años de colonialismo y lo tenemos hoy, hasta el día de hoy, de centros metropolitanos superexplotando las periferias del mundo. ¿Bien? El racismo. Racismo tiene una raíz colonial muy fuerte. Entonces, todavía vivimos dominación racial en casi todo el mundo. Existe el racismo. Entonces, como estructura de dominación. O tenemos, por ejemplo, el patriarcado, que muchas veces nos olvidamos que en esta parte del planeta Tierra no existía patriarcado. El patriarcado llega aquí con la colonización europea, sobre la expansión a las Américas, la destrucción de las civilizaciones que encontraron, y se trajeron con ellos el patriarcado de la cristiandad, que es el que se globalizó en el mundo y es el que tenemos hoy. Entonces, la dominación de género, la dominación de la heteronormatividad, ¿no? De dominación sexual, tiene una fuerte raíz de esa historia colonial. O sea, la colonialidad nombra esas relaciones de dominación de la historia colonial que no se descolonizaron después de las independencias formales de nuestro continente, sino que al otro día seguimos siendo periferia, siguió habiendo racismo, siguió habiendo capitalismo, dominación, explotación, patriarcado, o sea, todo lo que habían traído los europeos con el proyecto de expansión colonial europea. Y entonces, se trata entonces de descolonizarnos de todas esas estructuras de dominación de cara al siglo XXI, que el mito siempre ha sido que nos hemos creído que con la desaparición de las administraciones coloniales desapareció la dominación colonial, y no. Resulta que tuvimos independencia sin descolonización, o independencias coloniales. Suena como una paradoja, pero es donde estamos hoy.
Estamos hablando con Ramón Grossfogel, no sé, ¿dónde va el acento?
Grossfogel.
Grossfogel. Sí. Y un concepto interesante que vos manejás es el de colonialismo epistemológico. ¿Qué es eso?
Bueno, es otra vez una de esas relaciones de dominación de la historia colonial que sigue hasta nuestros días, que es la dominación epistemológica en la producción de conocimiento de Europa o el mundo eurocéntrico sobre el resto del planeta, donde privilegiamos siempre el pensamiento europeo sobre otros pensamientos a escala planetaria. Siempre hay un racismo epistémico ahí, donde siempre cualquier cosa que diga alguien del tercer mundo siempre se ve como inferior a lo que diga un francés, un alemán, un británico, un americano. Entonces hay un racismo epistémico que viene de esa historia colonial y que siguió allí después de las independencias de las periferias del mundo. Entonces, por eso hablamos de independencia sin descolonización, porque estamos hablando de una, esa es una jerarquía de dominación, la jerarquía epistémica, que está ahí muy fuerte, y lo puedes ver en los currículos universitarios, lo puedes ver en la manera como nosotros, el tipo de literatura que leemos y que privilegiamos. Siempre son hombres occidentales de cinco países. Siempre estamos leyendo un alemán, un francés, un británico, un italiano y un americano. Y por ahí un sueco, un holandés, pero ese es como el canon que se considera superior al resto del mundo. Las mujeres de los cinco países no están incluidas en el canon. vale decirlo, o sea, que es una epistemología racista sexista que informa las estructuras de producción de conocimiento en las universidades. O sea, las universidades occidentalizadas operan bajo esta premisa, que sociología, antropología o todas las disciplinas están montadas sobre hombres occidentales de estos cinco países. Cambian los nombres por disciplina, pero las nacionalidades son las mismas, son hombres y son de estos cinco países. Es una cosa increíble cuando lo ves de esa manera. Y claro, tenemos que descolonizarnos de eso por una sencilla razón, porque hay un pensamiento crítico universal que se produce desde el sur global y que da cuenta de los problemas que vive la mayoría de la humanidad, que estos pensadores de estos cinco países no dan cuenta. ¿Por qué? Porque cada cual está pensando desde problemáticas histórico-sociales de donde se encuentra en el mundo. Y la problemática histórico-social de Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y los Estados Unidos es la del 12% de la población del mundo. En cambio, tenemos pensadores y pensadoras africanos, latinoamericanos, asiáticos, que están pensando en los problemas que vive no el 12%, el 88% de la población mundial. ¿Entiendes? Entonces, por eso tenemos que descolonizarnos, no porque vamos a echar a la basura cualquier cosa que diga un europeo. No estamos en una cosa anti-europea, estamos en una cosa anti-eurocéntrica. Es decir, no hacer del pensamiento europeo una especie de fetiche donde ahí están todas las preguntas y todas las respuestas, ¿no? Tenemos que mirar el resto del planeta, que ha pensado problemas históricos sociales que son más propios a nuestras realidades en el sur global que la que ha pensado estos pensadores del 12% de la humanidad. Es más, no es ni siquiera el 12%. Si son los hombres, es el 6% de la humanidad, porque dejan fuera incluso a las mujeres de esos cinco países. Entonces estamos hablando de que el 94% de la población del mundo no está representada en las teorías que se producen desde esos paradigmas eurocéntricos que hegemonizan la producción de conocimiento a escala global.
Es interesante lo que planteas y lo paradójico. Vos estás en la Universidad de Berkeley,
sí,
en California, estás, sí, en el centro del colonialismo mundial.
Exacto.
¿Cómo manejas eso?
Bueno, a ustedes les llega el imperio. Ustedes lo que ven desde aquí es el imperio. Ustedes no ven las luchas decoloniales al interior del imperio. Yo soy un sujeto colonizado por el imperio americano. O sea, nosotros hay sujetos coloniales dentro, indígenas, afrodescendientes, asiáticos, latinos, mexicanos, yo soy puertorriqueño. Entonces, nosotros dentro del imperio llevamos luchas descolonizadoras desde hace ya siglos. Y ahí hay una lucha que en este siglo se va a intensificar porque la demografía está cambiando fuertemente en ese país y hay un potencial descolonizador muy fuerte adentro. ¿Cómo yo llego a Berkeley? Porque en Berkeley hicimos huelgas de los estudiantes inferiorizados racialmente para crear un espacio de conocimiento dentro de la Universidad Blanca Imperialista. Y eso fue una lucha de las más sangrientas en los Estados Unidos, porque fue una lucha en el año 69, una huelga que duró 9 meses de estudiantes, que lo que pedían era un espacio de pensamiento propio de estudiantes negros, latinos, asiáticos, indígenas, estadounidenses. Y el gobernador de California en ese momento era Ronald Reagan.
Bien,
entonces, en esa huelga, la represión no fue la policía del campus, no fue la policía de la ciudad de Berkeley. Ronald Reagan movilizó a la Guardia Nacional de California para un grupo de estudiantes de los grupos colonizados e inferiorizados racialmente dentro del imperio, que lo que pedían era un espacio de producción de conocimiento propia. Bien. No seguir los cánones de la universidad blanca, occidental, eurocéntrica, etcétera, que hemos hablado aquí, del racismo epistémico, racismo sexismo epistémico que hemos hablado, sino un espacio de pensamiento propio. Y eso fue suficiente para movilizar a la Guardia Nacional de California durante 9 meses apaleando a los estudiantes. Entonces se logró un departamento de estudios étnicos que en el año 99 hubo que hacer otra huelga. Porque en el año 99, 30 años después, estaban recortando los presupuestos, recortando, no reemplazaban las plazas de los profesores que fallecían o se retiraban, etcétera, y hubo que hacer otra huelga más para poder recuperar plazas de profesores y continuar. Y hasta el día de hoy estamos ahí en lucha, peleando presupuestos, peleando de todo. O sea que no estamos ahí porque un día los blancos imperialistas se levantaron de la cama y dijeron, oye, vamos a darle un espacio a esta gente. No, 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 se lo arrancamos con sudor y sangre y con lucha. Entonces, por eso estoy ahí. No estoy ahí, vamos, de gratis, estamos ahí con mucha lucha. Y por tanto, las cosas que yo digo en mis trabajos, parte de nuestro espíritu, porque así se llamaba la huelga del 69, se llamaba la huelga del Frente de Liberación del Tercer Mundo, porque nosotros nos vemos como el tercer mundo dentro del primer mundo, y vemos nuestras luchas conectadas a las luchas en el tercer mundo. Entonces, por tanto, nosotros nos vemos como parte de una lucha mundial contra el imperialismo estadounidense.
Lo pueden leer en Filosofía de la Liberación. Estamos hablando con Ramón Rothfogel. Una pregunta que se me ocurre es, hubo mucho auge de el término incluso anticolonialismo, sí. Era una bibliografía y un espíritu muy generalizado en los 60, en los 70. Hoy no es así. ¿Cómo ves la necesidad de reactualizar algunos formatos teóricos ante la realidad que se mueve, ¿no?
Sí, hay que ponernos al día con el sistema de dominación mundial que yo le llamo sistema mundo capitalista patriarcal occidentalocéntrico cristianocéntrico moderno colonial. A riesgo de sonar muy ridículo, a riesgo de, yo prefiero una frase larga porque estamos hablando de un sistema de una civilización y no solamente un sistema económico. Entonces tenemos que descolonizarnos de los paradigmas de la economía política que manejábamos en los años 70 para poder dar cuenta de la cartografía del poder de esta civilización que yo identifico 16 jerarquías de dominación de esta civilización. Entonces, porque si queremos transformar este sistema de esta civilización de muerte, tenemos que tener una claridad sobre lo que está en juego en términos de la cartografía del poder, que no va a ser suficiente. Hoy día ya no es suficiente con decir yo soy anticapitalista. Ya eso no es suficiente. Porque tenemos un sistema civilizatorio que se organiza a través de jerarquías de dominación múltiples y que organiza el capitalismo de una manera muy particular. Es decir, tenemos jerarquías de dominación raciales, patriarcales, ecologicidas. O sea, tenemos un paquete de relaciones de dominación que si no las atendemos, esa lucha anticapitalista se va a corromper. Va a terminar reproduciendo todo contra lo cual están luchando, que fue en parte lo que pasó con el socialismo del siglo XX. Se quedó enfocado en que lo que hay que eliminar es el sistema económico capitalista y se olvidaron que esto es una civilización que tiene mucho más ejes de dominación que simplemente un sistema económico. Entonces, estamos en una civilización de muerte que si no la transformamos, no, o sea, o los humanos acabamos con esta civilización o la civilización esta nos va a acabar con nosotros.
Ahora, ¿cómo? Te voy a tirar una pregunta por ahí provocativa,
sí,
¿no?
Sí, adelante.
Pero, ¿cómo? Y tiene que ser corta la respuesta.
Sí.
Te estoy pidiendo algo imposible, pero sí, te lo voy a... ¿Cómo evitar que sea testimonial esto, no? Por más razón que puedas tener, y que creo, sí, yo comparto tu visión, pero ¿cómo se evita que eso no sea un mero testimonio y que tenga algún tipo de efecto sobre la realidad?
Claro, lo que pasa es que hay movimientos, mientras hablamos, en el planeta, que están poniendo sobre la mesa estos temas, ¿no? Y que están luchando. Son movimientos que yo le llamo antisistémicos. Antisistémicos porque ya no son solamente anticapitalistas. Son anticapitalistas, pero no únicamente anticapitalistas, sino que incluyen allí una serie de ejes de dominación que la izquierda del siglo XX olvidó y obvió. Y eso terminó entonces un fracaso político porque terminaron reproduciendo todo contra lo cual estaban luchando. Esa es la respuesta rápida que te puedo dar que me has pedido, pero realmente esa pregunta es un seminario de 2 o 3 horas.
El profesor es especialista en seminarios.
Yo tengo muchos seminarios que nunca hago. Hemos hablado con Ramón Rothfogel, autor del libro, participante en el libro Filosofía de la Liberación, hecho en una antología por Enrique Dussel de la editorial Acal. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ti, mil gracias.
Gracias.